está. ¡Ho! ¡Toma la gana! ¡Ho, ho, 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 ho! ¡Vámonos!
Don Fernando Hernández, buenas noches. Supongo que esto les trae a usted algún que otro recuerdo, ¿no?
Pues sí, el canto de la morena, que muy practicado por los pescadores de nuestra tierra, ¿no?
Esto funciona, de verdad.
Funciona este de verdad.
Somos nosotros quienes encandilamos a la morena y no las sirenas quienes nos encandilan a nosotros, ¿no?
Aparte, me trae muchos recuerdos, como tú bien dices, porque mi abuelo, que solía en las costas de Wiman, pues hacer el marisqueo, que aquí llamamos, pues solía cantar la entonación, el canto de la morena.
Bueno, le debemos este sonido a Artenara, ¿no? Ese magnífico trabajo que realizaron hace algunos años, en el que recogieron precisamente bajo este nombre, el canto de la morena, parte de la tradición musical canaria, etnográfica, no solo musical, sino etnográfica en general. Don Fernando, no sé si es el tema más apropiado o no para hablar de lo que queremos comentar esta noche, pero como nosotros no pretendemos ni mucho menos meter miedo, sino acercarnos a nuestra cultura, acercarnos a nuestras raíces y a lo que no deberíamos de perder nunca y que desgraciadamente se pierde con calabazas, con luces en su interior y con gente vestida de bruja. Hablamos del Halloween, que está muy bien para las zonas celtas, para Estados Unidos. Allí se inventó esta historia.
Sí.
Pero nosotros tenemos nuestras propias tradiciones de difunto que año tras año se pierden, ¿no?
Tenemos nuestras propias, como tú bien dices, tenemos nuestras propias tradiciones de difunto. Lo que pasa es que, bueno, pues como tú mencionaste ahora, la fiesta de Halloween es más atractiva para las nuevas generaciones que le dan un sentido más de fiesta.
Más lúdico, ¿no?
Exacto, más lúdico. Más que nuestras tradiciones, que es una época de recogimiento y de reencuentro, ¿por qué no?, con esos seres que hacía tiempo que partieron, ¿no?
Ya en algunas ocasiones hemos hablado del origen de ese Halloween en contexto celta y de lo que representaba como fiesta importante para ellos, una fiesta que después se importa con los colonos a Estados Unidos y que da origen a esto moderno, que no tiene nada que ver.
No, evidentemente.
O sea, vamos a ver, esto ha degenerado además como consecuencia del mundo del cine, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que ha influido de una manera bastante evidente. Pero nosotros en Canarias tenemos nuestro tesoro. Recuerdo que el año pasado tuvimos la oportunidad de compartir justo la noche de Halloween, la noche de difuntos, bueno, una velada muy especial en un enclave de Santa Cruz, en una tasca donde se reunió mucha gente para hablar de estas tradiciones. Y esa noche, bueno, no es la víspera, todavía faltan unos días, pero está bien que nosotros dediquemos unos minutos a hablar de ello porque la cultura canaria no ha vivido de espaldas a la muerte, ¿no?
No ha vivido de espaldas a la muerte. Además, el canario en sí, dentro de su forma de ser, siempre ha sentido y ha vivido, ¿no?, sus muertos como algo muy presente. Es decir, en Canarias es muy corriente y los oyentes pueden dar fe de ello, de no solo el Día de Difuntos ir a engalanar, porque es una fiesta, ¿no?, digamos que más memorable, ¿no?
Uh-huh.
Pero normalmente siempre veremos los cementerios de Canarias llenos por familiares que siempre van a limpiar las tumbas, van a desentarlas, y ¿por qué no? También he visto a muchas viejitas, en este caso, pues hablar con sus seres queridos, ¿no?
Fernando, ya en Canarias había una tradición de culto a los muertos. El simple hecho de la momificación implica creer en una supervivencia después de la muerte. El suicidio ritual, del que tú has hablado en varias ocasiones, es otro indicio. O incluso a veces me acuerdo yo que comentabas en alguna ocasión cómo se podía hablar con los difuntos a través de un hueco que se hacía en la tierra, ¿no?
Pues sí, además hay una zona en Wiman que hoy, bueno, está en lo que es el mal país, es decir, el mal país de Wiman. Hay varias oquedades donde la tradición señala como sitios donde se iba pues a hablar con los difuntos. Curiosamente, hasta que yo tenga constancia, hasta los años 50 hay gente que seguía practicando eso ya como mero rito, porque lo hacían sus padres o sus abuelos.
Por imitación.
Por imitación. Y curiosamente, el día de la víspera de finados, ¿no? Eso es una tradición netamente aborigen y que consistía, como tú bien dices, ir a una grieta en una roca, una grieta profunda, arrojar alimentos y darle recados, es decir, pues hablar con tal fallecido o alguien que hubiera fallecido y decirle cómo estaba su familia, cómo estaba su ganado incluso, es decir, contarle cosas de este mundo para que él pues un poco estuviera más tranquilo, ¿no?
De todas maneras, ¿existía alguna fecha señalada en el contexto aborigen para este tipo de prácticas? Porque me da la impresión de que por lo menos no coincidían con noviembre, ¿no?
No coincidían con noviembre y justamente están dentro de las festividades, digamos, aborígenes, ¿no? Empieza con la entrada del año nuevo Huanche, que coincide con el 21 de junio, la Chumajec. Sigue con el Beñesmet, que es en torno al 15 de agosto en nuestro calendario. Y seguía el Día de Difuntos, que aproximadamente era el 22 de julio. Una fecha que, el 22, que se aprovechaba para irse a sitios que nos han quedado dentro de la toponimia de los lugares, nos han quedado con el nombre de Boyullos o Bayullos. Mm. Eran unos lugares donde se solía ir en recogimiento, y era curioso porque se pensaba que los espíritus de los antepasados venían por el mar. Normalmente estos sitios están asociados a costas, es decir, al lado de costa. Precisamente aquí los oyentes habrán oído muchas veces ese nombre de Boyullo. Hay una playa en la costa de la Orotava, uh-huh, que se llama así precisamente. En esos lugares es donde pues iba la gente para intentar comunicarse con sus antepasados o con sus ancestros. Porque se pensaba que venían en forma de nubecillas por encima del mar, y que a través de los sueños, es decir, cuando dormían, le transmitían pues mensajes o les daban consejos, ¿no?
Las islas son conquistadas, colonizadas, triunfa la nueva cultura, triunfa la religión católica, pero las prácticas no desaparecen, digamos que se sincretizan, y hay una muy común en todo el mundo, que yo no sé si ya estaba en la época aborigen, lo ignoro, pero desde luego está muy arraigada, que es la de, tú lo comentabas ya, la de poner flores en las tumbas. Esto lo encontramos por todo el mundo, y hay quien piensa, bueno, que es una inutilidad, que es algo que absurdo poner flores a los difuntos porque son incapaces de olerla, cuando lo que realmente nos manifiesta es una especie como de ofrenda, ¿no? Desde el más allá sí que se pueden oler estas cosas, ¿no? ¿Qué otro tipo de prácticas, Nando? Esta de los flores, pues más o menos, bueno, todo el mundo la conoce.
Efectivamente, ¿no? Esta de las flores, evidentemente es una tradición que no es aborigen, ¿no? Por lo menos que haya constancia. Sí hay tradiciones aborígenes que se sincretizan con la llegada del catolicismo, uh-huh, como por ejemplo una muy curiosa que existía cuando en la época aborigen, cuando fallecía alguien, lo enterraban en la cueva o el lugar que tenían dedicado para ello, como cueva sepulcral. Había una persona, normalmente un canco, un sacerdote de la religión de Majek, del Sol, se ponía por fuera y se creía que el alma del difunto trascendía, es decir, hacia Majek, porque era bueno, porque había sido, pues era un alma pura, por así decirlo. Le crecía el cabello y las uñas, es decir, era un síntoma de que la persona al final pues iba al encuentro con Majek. Curiosamente, hoy en día, hasta hace unos años, cuando fallecía alguien, las mujeres de la casa se solían en dejar crecer el pelo y no cortarse las uñas en señal de luto, ¿no? Pero que es curioso que entronca con esa tradición de dejarse crecer las uñas y el pelo en aborigen, ¿no?
El año pasado, por estas fechas, hicimos un programa especial con Alfonso García, ajá, de la Sociedad Española de Tanatología, y comentábamos, entre muchas de las cosas, la costumbre de fotografiar, ¿verdad? De fotografiar a los difuntos en la manera o de la manera en la que queríamos recordarlo siempre, pues a la novia vestida de novia, al niño pues perfectamente arregladito de niño, y tú contabas algo con respecto a yo no quiero utilizar el término que usaste porque no lo recuerdo bien, pero en torno a unas lloranas profesionales que había, que se les pagaba para los entierros o para que llorasen.
Pues sí, había lo que se llamaba plañideras. No sé muy bien ahora. Bueno, pues este oficio que se practicó casi hasta los años 60.
O sea, hasta el otro día.
Sí, sí, fue muy típico, sobre todo en los pueblos del sur, donde había unas mujeres que al efecto se les pagaba para que en los entierros, digamos que con sus llantos y sus aspavientos, conmovieran al resto de los que asistían a los funerales, ¿no? Era una costumbre también muy utilizada en época aborigen, es decir, no pagarle a alguien para que llorara, pero sí que los que asistieran a los funerales lloraran mucho, incluso se tiraran al suelo, hicieran todo tipo de aspaviento, que curiosamente es un acto de, digamos, congraciarse con el muerto, es decir, uh-huh. El muerto en ese momento, en época aborigen, dependiendo de las castas, estaba, por ejemplo, en el caso de los achicasnas, estaba hasta 9 y 10 días junto al entorno que había tenido en vida. Uh-huh. Es decir, entonces, como sabían que estaba asistiendo a sus propios funerales, pues por estas muestras de dolor, ¿no?
Significaba el dolor.
Sí, se pérdida. Significaba el dolor, efectivamente.
Nando, en los pueblos celtas hay una tradición que después también vemos reflejada actualmente, por ejemplo, en México, donde hay una gran cultura de la muerte, consistente en colocar alimento para los difuntos, es decir, en hacer banquetes, prepararlo y poner alimento. En México se lleva a las tumbas y se hacen las meriendas y los desayunos encima de las tumbas, pero en la cultura celta ya extinta, pues se le ponían platos de comida también a los difuntos, ¿no? Porque se creía también que era posible que captasen los alimentos.
Sí, incluso
pasaba
algo similar. En el mundo aborigen hay yacimientos, como por ejemplo el de Buenavista del Norte, donde se han encontrado restos de fogatas dentro de la cueva funeraria, es decir, han encontrado hogueras que contenían alimentos, es decir, desde lapas, incluso espinas de pescado y huesos de cabra, con lo cual nos dice que celebraban banquetes en honor al difunto. En la cultura aborigen era común porque se pensaba de que el muerto en ese tiempo que permanecía entre los vivos participaba de las comidas. En los casos de hasta hace bien poco, yo mismo recuerdo en casa de mis abuelos, es decir, cuando mi abuela ponía la cena en la víspera de difunto, ponía también un plato tantos como fallecidos hubieran en la familia. Uh-huh. Es decir, si la familia más cercana, me refiero, es decir, si había un hijo, un padre, una madre, se ponía un plato porque esa noche
estaba convidado.
Claro, no solo que estaba convidado, sino que debemos recordar que la víspera de difunto, el mundo del más allá y del más acá estaban unidos, es decir, los espíritus podían venir libremente y trascender a este mundo sin ningún tipo de problema y participaban de todo acto social, es decir, se les rindía tributo con la comida porque pensaban que participaban de ella, o sea, disfrutaban, ¿no?, con los alimentos, incluso de música.
Oye, voy a decir una atrocidad, pero me parece que es un paralelismo que cualquier oyente, sobre todo los más jóvenes, van a lograr entender. El equivalente al Halloween actual, con los grupitos que salen por ahí, sería las parrandas y los ranchos de ánimas, ¿no?
Pues sí, los ranchos de ánimas. Curiosamente, esos ranchos de ánimas que en los pueblos, yo vi, por ejemplo, en el Escobonal, pude asistir de pequeño a uno de esos ranchos de ánimas, tocaban en la víspera de difuntos, en la misa, tocaban canciones, y después iban por casa de vecinos, que eran convidados con dulces y vino, incluso llegaban a cantarle canciones a esos familiares, de esa familia en concreto, canciones que se sabía le gustaban a ese muerto.
Vaya.
Sí, 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 incluso le amenizaban, ¿no?, porque se sabía a lo mejor que determinada música le encantaba al muerto, pues se la tocaban en su honor, ¿no? Era... ya en el caso de la comida y de la música era amenizarle ese día, o sea, que disfrutaran de algo terrenal, por así decirlo.
Es muy entrañable, ¿no?
Sí, la verdad es que sí.
Y además vinculado con el mundo de los muertos. Oiga, tiene usted un santiguado, una fórmula mágica, un rezado, no sé cómo llamarlo, que para usted tiene también un significado especial, ¿no?
Sí, la noche de la víspera de difunto, Hombre, nosotros hemos hablado muchas veces que Halloween puede estar bien para la juventud. Yo especialmente me quedo con la Noche de Difuntos Canaria. Es decir, es igual de emocionante,
no,
tiene misterio.
Por eso hablamos de ella.
Claro. Y bueno, yo recuerdo que mi abuelo en esta noche solía encender un farol, que yo creo que todos los oyentes, a lo mejor en su familia, sobre todo las que viven en el campo, lo han visto, un farol con una vela, que se utilizaba mucho para ir en los desplazamientos nocturnos en los pueblos, o para ir a recibir el agua, ¿no?, que entraba, pues se usaba mucho ese farol de vela. Pues él lo solía poner en la casa, apagaba todas las luces y con ese farol encendido, alrededor del farol, empezábamos a contar historias de brujas, de aparecidos, porque es que la noche se prestaba a eso, ¿no? Y después pues se comentaba una oración que vamos a recitar y que era especial para este día. Caminito de Belén. Allá en el monte Calvario, vi una santa mujer, toda vestida de blanco. Le dije, mujer cristiana, ¿has visto a Jesús amado? Sí lo he visto, por aquí ha pasado, con una corona de espinas que en el cerebro traspasaba. Una cruz llevaba en sus hombros, de madera muy pesada, una soga llevaba al cuello, por donde el traidor tiraba. Donde quiera que se arrodille, deja la sangre encharcada. Caminemos, caminemos, que más pronto que lleguemos, ya le remachan los clavos. Ya le dan la lanzada en su divino costado. Quien dijera esta oración, la noche víspera de difunto, saca un alma en pena y la suya de pecado. Quien la oiga y no la aprenda, quien la sepa y no la diga, el día del juicio final sabrá lo que esta oración contenga.
Don Fernando, sonando una nana de fondo, ¿eh? Qué curioso.
Efectivamente.
Nacer y morir, ¿eh?
Sí, 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 nacer y morir. Y además, pues, recordando estas cosas que no se deberían de perder, más que nada por el conocimiento de las nuevas generaciones tengan de ellas.
Lo que nos cuentan, de lo que fuimos,
lo que fuimos
y de lo que somos gracias
que
a eso.
Efectivamente.
Don Fernando, buenas noches.
Muy buenas noches.
Aberruntos, cabañuelas, leyendas, arqueología, cultura popular. Los secretos de nuestra tierra en Esencia de Medianoche. Tradiciones canarias. Tradiciones mágicas.